Vamos a dialogar con la doctora Cecilia López. Ella es cardióloga, miembro de Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, a propósito de una carta que ella ha escrito, de alguna manera, digamos, sacando a la luz la realidad del sistema sanitario argentino y algunas de las cosas que se dicen sin saber sobre esta pandemia. Le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Bien.
Saludo. Saludo a vos y a tu audiencia. ¿Cómo
Gracias.
están?
Contame un poquitito qué te motiva, por qué necesitabas contarle a la gente esto, especialmente porque es muy fuerte lo que decís.
Sí, bueno, Dani, sí, generó bastante impacto, ¿no? Yo creo que en un intento de hacer un poco, fue como una especie de catarsis o reflexión personal en función de lo que vengo viendo, de cómo se van manejando distintas situaciones alrededor de esta pandemia, ¿no? Como aclaro, entre comillas, desde que se inició. Sobre todo porque en lo personal, que hago medicina hace muchos años, me llamó mucho la atención desde el conjunto de síntomas y signos que definen a la enfermedad, que no son específicos de esta enfermedad, sino que son comunes a un montón de cuadros gripales, u otros cuadros respiratorios leves, empecé a observar una serie de incoherencias, de alguna manera, ¿no?, que a mí me llevó a buscar o investigar o a ver por qué se tomaban estas decisiones que se empezaban a tomar, como por ejemplo aislar a pacientes sanos en función de un test. La verdad es que todavía no tengo las respuestas, pero te diría, sí te puedo decir que desde la medicina, desde mi práctica médica de muchos años, nosotros nunca aislamos a los pacientes o a gente que no les llamamos pacientes, a gente que no tiene ningún síntoma, ningún tipo de síntoma, y lo aislamos con una técnica de PCR, por ejemplo, con un método complementario. Nosotros usamos los métodos complementarios simplemente para corroborar un diagnóstico que sospechamos en función del cuadro que el paciente trae a la consulta, trae síntomas, signos, observamos y en función de eso y en función de la evaluación del individuo en sí mismo, porque esos síntomas y signos pueden estar asociados a diferente causa, no siempre es lo mismo en una persona que en la otra, en función de eso solicitamos métodos complementarios. Es que la verdad que en la historia de la medicina nunca se pidió, nunca se usó PCR como método diagnóstico de ninguna enfermedad, y mucho menos como de la manera que se la está usando. Y cuando vos tenés una prueba diagnóstica que de alguna manera viene a ponerte el sello final de una sospecha clínica, esa prueba diagnóstica tiene que ser muy específica, porque si la considera gold standard, eso significa que pone el sello final. Y esta prueba se ha demostrado durante todo este tiempo, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, que se interpretan muchos errores, aparecen lo que nosotros llamamos como falsos positivos o falsos negativos, y eso hace que la prueba se considere como inespecífica. ¿Qué significa eso? Que puede estar de alguna manera marcando lo que detecta, que es una secuencia genética, tal vez puede estar confundiendo la secuencia genética de otras cepas, de otros virus, de otros coronavirus o de otros virus respiratorios que están en el ambiente con nosotros. Porque nosotros vivimos en contacto con un millón de virus y bacterias que están no solo encima nuestro, en nuestra piel, sino que también están en contacto con nuestras mucosas nasales, que es la vía de acceso hacia toda la parte respiratoria, ¿no?
A ver, la prueba más fehaciente de esto es que, sí, por ejemplo, el Club Boca Juniors testeó a todos sus jugadores, todos dieron negativos, entraron a una burbuja y una semana después 19 daban positivo. Absolutamente inexplicable una cosa y la otra.
Dani. Pero bueno, de eso hay millones de casos. Yo tengo relatos de pacientes que tuvieron, por ejemplo, cefalea, consultan por cefalea, que es dolor de cabeza, que es un síntoma absolutamente inespecífico y está considerado dentro del cuadro de sospechas, porque existe un listado de síntomas que se consideran como sospechosos de la enfermedad. Eso a nivel epidemiológico, el Ministerio ha elaborado una ficha para seguimiento epidemiológico. Y cuando vos lees ese conjunto de síntomas y signos que se consideran como específicos de esta enfermedad, realmente hay un error, porque hay muchos de todos esos síntomas que son consecuencia de otras cosas que también le están pasando a la persona, al paciente, que son, por ejemplo, la situación de estrés crónico. O vos tenés sistemas simpáticos, que son nuestro sistema nervioso autónomo. sistemas simpáticos que están hiperestimulados porque la persona está sometida a un estrés crónico, entonces aparecen un montón de síntomas que están, digamos, que son consecuencia de eso, no de un virus, no de una enfermedad infecciosa. ¿Se entiende?
Sí, yo acá con cierta ironía, yo el otro día comentaba con un compañero de trabajo que siguiendo los síntomas que se han dicho que son de coronavirus, yo hace 10 años que lo tengo, porque trabajo todo el tiempo.
Claro,
yo trabajo todo el tiempo con las pantallas, me duelen los ojos, me duele la cabeza. No hubo un solo invierno que no tenga tos, hablo durante 4 horas seguidas, me duele, me pica la garganta. Debería estar internado.
Exacto. Está muy bien. El razonamiento, que es sarcástico, pero muestra la realidad y muestra y evidencia que hay una interpretación errada. Entonces, cuando tenemos tantas, digamos, estos síntomas, el conjunto de síntomas parecieran ser una bolsa de gusano, en donde hasta incluso a mí llamativamente me ha llamado me llama mucho la atención y no lo puedo explicar, no entiendo por qué, si durante toda la historia de la medicina nosotros consideramos, por ejemplo, fiebre, la presencia de temperatura de 38 grados, bueno, al inicio se consideró eso, pero después
se bajó,
se modificó. Uh-huh. Y entonces, ahora cuando cualquier persona tenga 37.5, que es un valor de temperatura normal, entonces se considera como un punto sospechoso para la enfermedad. Y está mal, porque entonces es como vos decís, entonces vamos a ser todos sospechosos, porque todos tenemos 37.5.
Sí, dolor de cuerpo y cansancio. Sí.
Pero a ver, Dani, el dolor de cuerpo, el cansancio, el dolor de cabeza, el agotamiento, la falta de concentración que te enuncio, algunos de los que están en el listado, son consecuencias de un estrés crónico.
Lógico.
Esos no se puede considerar síntomas específicos de esta enfermedad bajo ningún contexto, para nada, en absoluto. Ahora, yo te diría que si ha habido algunos signos que o síntomas que han sido un poco asociados a esto, que son la pérdida del gusto y del olfato, pero incluso se cree que son consecuencias de otro tipo de coronavirus, o sea, como una cruza, como una modificación, te diría, así genética, y estarían participando de esto no este coronavirus, sino por ahí quizás otros también. Bueno, de todos modos, lo que es llamativo es que pongamos en una gran bolsa muchos síntomas, y cuando uno dice, bueno, si tengo tanta variedad en esta clínica, que prácticamente es toda la medicina misma, son todos los libros de clínica médica, todos los libros de enfermedades infecciosas estarían puestos, pareciera ser acá. Entonces, vos decís, está bien, yo voy a tener este paciente que tiene este síntoma y yo quiero quedarme tranquilo que este paciente tiene esta enfermedad y no tiene otra. Hacemos algo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial. Nosotros en medicina siempre tenemos enfermedades que tienen síntomas comunes. Entonces, nos hacemos el diagnóstico diferencial, que es el razonamiento, en función de el interrogatorio del paciente, el contexto, un montón de otros elementos que nosotros consideramos alrededor de la enfermedad como relevantes, y pedimos algún método complementario que nos dé y nos oriente que, por ejemplo, es la enfermedad A y no es la enfermedad B, ¿sí? Entonces, ese método complementario que yo elijo tiene que ser positivo, siempre marcarme la enfermedad A, siempre que la enfermedad A, y cuando la enfermedad A no esté, no tiene que haber cruza con nadie. Eso no está pasando con esta prueba. Entonces, si se pensó al principio que quizás podría servir, ya está más que demostrado que es ineficiente, que no sirve y se la tiene que retirar. No se puede seguir haciendo erradamente diagnóstico con una prueba que tiene una especificidad tan baja.
Bueno, y según lo que vos decís, queda claro que los números que se manejan estadísticamente para tomar determinaciones de política sanitaria están equivocados.
Exactamente que están equivocados. Entonces, por eso digo, esto es llamativo. A mí me preocupa y realmente me desborda porque desde la medicina entiendo todo esto y digo, estamos haciendo todo mal, se está haciendo todo mal. Porque estamos diciéndole a la gente, además, que hay más contagiados. ¿Pero más contagiados a costa de qué? ¿Qué estamos contando? Estamos contando pruebas, pero estamos contando pruebas que son inespecíficas. Estamos contando pruebas que además están a lo mejor dando positivo para otros coronavirus, para otros virus. Entonces estamos haciendo un análisis mal. Estamos contando mortalidad, pero estamos contando mortalidad en un paciente que en un contexto de pandemia estamos obligados, eso es un error de la Organización Mundial de la Salud que hizo al principio, después lo remendó y después volvieron para atrás, entre tantas cosas, respecto a hacer autopsias. Cuando una enfermedad nueva aparece en un pueblo, en una ciudad, en un grupo poblacional, en el mundo entero, nosotros estamos obligados a conocer esa enfermedad, entenderla, porque si esa enfermedad está generando mucha mortalidad, nosotros tenemos un sinfín de recursos para poder usarlos, entendiendo a la enfermedad y evitar que mucha más gente se muera o llegue a tratamientos en las etapas, digamos, de casos más leves. La única forma es haciendo esas autopsias en los pacientes que consideramos que han sido fallecidos por esa enfermedad. Entonces, nosotros pareciera ser que ahora todos los pacientes que fallecen tienen COVID y se han dejado de hacer, no se hacen autopsias porque en algunos caso se sostiene y se respeta lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Cuando vos tenés tanta duda y está en juego realmente la mortalidad y está en juego la calidad de vida y un montón y un sinfín de otras cosas de una población, de un país, del mundo entero, vos estás obligado como médico, estás obligado a abrir una puerta de investigación a esa línea, porque no podemos seguir accionando tratamientos ni protocolos en función de estrategias que parecieran no tener lógica. La tasa de mortalidad se muestra como elevada, pero a costa de que también pareciera que venimos arrastrando un sesgo, porque si nosotros no le hacemos autopsias a los pacientes, ¿en función de qué decimos que ese paciente falleció de la enfermedad? Porque tiene la clínica, pero resulta que esa clínica es muy similar también a otras neumonías. ¿Cómo sabemos que esa neumonía ha sido desencadenada por este virus y no por otro? Nosotros tenemos que aislar ese virus en el cuerpo de la persona fallecida. ¿Cómo sabemos que esa persona, la cascada inflamatoria y esta alta liberación de citoquinas, que es lo que lleva a los casos más graves, a cursar la enfermedad, digamos, más grave, cómo sabemos que fue desencadenada? ¿Por qué fue desencadenada? Por este virus, que no fue desencadenada en un paciente que ya tenía un estado, lo que nosotros llamamos comorbilidades, que son alteraciones previas. Son pacientes que por ahí quizás tienen estados de toda esa cascada un poco más alterado, porque son pacientes que están inflamados, que es lo que pasa con los pacientes diabéticos, con la hipertensión, con los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas, los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. Entonces, no es lo mismo la respuesta en un paciente que no tiene esta comorbilidad que aquella que sí la tiene. Y entonces, y si justamente con más razón un paciente fallece y no tiene ninguno de todos estos elementos, con más razón amerita una autopsia para ir a investigar los mecanismos que están desencadenando la mortalidad o la muerte en esas personas.
Te quería llevar a otro tema de la carta, porque me parece muy importante, que es el famoso tema del colapso sanitario, que vos decís, esto no es de ahora. Este sistema está colapsado desde antes, y de alguna manera pareciera que es culpa de los ciudadanos, porque salieron a caminar o a tomar sol o a correr, que un sistema sanitario colapse, cuando en realidad es responsabilidad del Estado.
Total, obviamente, claro. Obviamente que es responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado, la responsabilidad del Estado no es solamente que la población no se contagie de una cierta enfermedad nueva. La responsabilidad del Estado es que todas las personas tengan acceso acceso y derecho, digamos, a la salud, y también es responsabilidad del Estado recordar que cuando hablamos de salud no es solamente el aspecto físico. Según la misma Organización Mundial de la Salud, el estado de salud se define como un bienestar físico, mental y social, no es solamente la ausencia de enfermedad. Entonces estamos tomando políticas sanitarias, pero las estamos tomando parcialmente, considerando solamente ni siquiera el vaso medio lleno. Yo te diría que del vaso de la mitad para abajo.
Ahora, porque Cecilia, te hago una pregunta. Vos sos una profesional de la medicina, y los que asesoran al presidente también lo son. ¿Por qué crees que toman estas o tomaron estas medidas, o pareciera que hoy están atrapados en un lugar donde no pueden salir y decir, bueno, me parece que esto estuvo mal o no está bien?
Claro. Yo te diría que no lo sé, Dani. Yo, de verdad, te digo, no lo sé, me sorprende, porque esto son conceptos muy básicos de la medicina. Esto cualquier médico debería de saber, y si, como digo bien en la carta, realmente hago un llamado a ver, nosotros creo que nos ultra es mega especializado a través de la medicina, ha creado carreras de especialización, de subespecialización y demás, y eso está buenísimo porque nos permite ser cada vez y conocer más y poder ayudar a los pacientes en los diferentes aspectos. Pero pareciera ser que nos olvidamos de los conceptos más básicos de la medicina, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, cómo se hace una prueba de PCR, es volver a primer año, de la Facultad de Medicina. Repasar los conceptos de inmunidad, repasar los conceptos de microbiología en general, es volver a tercer año de la Facultad de Medicina. Yo creo que quizás, a lo mejor se han tomado estrategias que se pensaba que podrían ser las adecuadas, que a lo mejor en un primer momento, creo que decir, bueno, hacemos una cuarentena, 15 días, como más o menos para organizarnos, para ver, para armar la estrategia, me parecía lógico, pero no podés someter a una cuarentena durante 6 meses, ni a esta población ni a ninguna en el mundo. No se puede, es totalmente, primero que es antibiológico, porque cuando vos estás sacándole, viendo solamente un factor, pero la población se va a enfermar de todo el resto, y además pones en juego este fino equilibrio entre la salud y la economía, ¿no? Que una no es sin la otra. Entonces vos te estás preocupado porque querés que la población no se enferme o no se muera, pero por otro lado la población igualmente se va a enfermar de todo el resto de las consecuencias que están llevando tus acciones sanitarias. Entonces, yo creo que también, por eso me referí en la carta, hay que tener un grado de altruismo para retroceder y decir, bueno, hice esto porque pensé que funcionaba, me di cuenta que no funciona, me equivoqué, retrocedo, recalculo, reanalizo. Eso es ser altruista, eso es reconocer y de esa es la única manera también de decir, bueno, nadie, esta enfermedad o este virus nos sorprendió a todos en el mundo. Entonces, nadie sabía, ni se esperaba, ni sabía cómo accionar. Entonces, cuando nos sorprende tanto, yo creo que la mejor manera de poder solucionar un problema es en equipo, es integrando gente que esté capacitada en diferentes aspectos para poder encontrar la mejor solución para salir todos adelante. Entonces necesitamos altruismo y necesitamos volver también a humanizarnos, porque estas medidas que se están tomando parecieran más medidas que tienen que ver con, realmente me sorprende, con una cuestión de persecución, de seguridad. Digo, yo lo veo en los pacientes, en los lugares que trabajo, donde atiendo, y digo, pero ¿en qué momento se transformó la medicina en una persecución, no sé, hasta casi militar, policial, diría yo? Entonces, ¿dónde pareciera ser que los médicos ya dejamos de tomar nuestra acción? Nosotros no estamos accionando, no estamos siendo simplemente meros administrativos, llenando bases de datos, fichas. Los únicos médicos que parecieran ser, digamos, que atienden el sistema, son los médicos que están en la fase final de la enfermedad, son aquel 1% de pacientes, porque es el 1% de pacientes que llega al porcentaje más grave de la enfermedad y por lo tanto requiere terapia intensiva y requiere la presencia de esos médicos. Entonces, estamos, todo esto, algo está mal, algo, bastante cosas están mal, ¿no?
Es muy interesante, bueno, los que quieran pueden encontrar la carta, fue publicada en un montón de medios y por supuesto nosotros también la vamos a reproducir. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, Dani, un beso a todos.
No, por favor, gracias. Allí estaba la doctora Cecilia López, médica cardióloga. Voy a dar, porque la ley lo dice, su número, 134504, es miembro de Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios.